Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. En la Liga Sobal, lo verdaderamente interesante, se está poniendo a falta de 3 jornadas para terminar el campeonato por los 2 puestos de descenso. Por arriba, todo el pescado vendido, pero por abajo, jornadas de infarto. El venidor, 18 puntos. El frigorífico Morrazo sale del descenso, 16 puntos tras derrotar a Villa de Aranda en casa. Los arandinos entran en el descenso con sus 16 puntos y cierra el sinfín con 13 puntos y un partido menos, todos en un auténtico pañuelo. Y el mítico Juanín García, que entra en la leyenda que ya ha marcado su gol 2.500 en la Liga Sobal en 572 partidos. La Copa de la Reina, esta misma mañana de hoy lunes, que estamos grabando el programa, va a conocer su campeón. En la final se verán las caras 2 clásicos del balonmano femenino español, Vera Vera contra Rocasa Gran Canaria. Tras la Copa de la Reina, se retoma la división de honor femenina en ese mano a mano del Mecalia Atlético Guardés con el Vera Vera. Empatados en el primer puesto a 40 puntos y a ver quién de los dos comete un error, aunque las donostiarras tienen a su favor el gol a verás. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, Palma del Río y Teucro empataron y a falta de una jornada para terminar, está claro que la fase de ascenso será en Palma del Río con el MMT Seguros Zamora, el Torrelavega y el Alcobendas. En las competiciones europeas, cuartos de final vuelta a la Champions League, el FC Barcelona derrotó al Kiel por 23-18 en un auténtico partidazo con un Gonzalo Pérez de Vargas que realizó 23 paradas. Los azulgranas llegan a su 6ª Final Four en Colonia para intentar ganar su 10ª Champions League. Una Final Four que este año, por primera vez en su historia, no va a contar con la presencia de ningún equipo alemán desde su puesta en marcha en el año 2010. El sorteo de las semifinales será mañana martes en Colonia a las 12 de la mañana con la presencia en los bombos del Vardar, el PSG y el Veszprém, junto al FC Barcelona. Tremendo éxito de la Escuela Española de Entrenadores con 3 técnicos hispanos en los banquillos de la Final Four: Raúl González, Xavi Sabaté y Xavi Pascual. Por su parte, el Helvetia Naitasuna también jugó los cuartos de final vuelta a la Copa IHF ante el Magdeburgo, volvió a perder por 35-32, pero luchó, peleó, presentó batalla y eso sí, cayó con honor y con una gran imagen. También la selección española masculina juega esta semana sus 2 partidos ante Austria de la fase de clasificación del Europeo 2018. El miércoles en Innsbruck a las 8:25 de la tarde y el sábado en León a las 8 de la noche. Como veis, una semana más tenemos muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Hoy en los estudios contamos con Emilio Gorgojo. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Y como tú apuntas, el Barcelona sacó su billete para Colonia y qué pena, no habrá ningún alemán allí, nada más que el público. Pero bueno, eso era lo que no creíamos que iba a pasar, pero que pasó. Y en cuanto a la liga doméstica, en menudo lío se ha metido el Villa de Aranda en su partido con el Cangas. Ahora ya son 4 los que están inmersos para 2 descensos y todavía, como dices tú, mucha tela que cortar.
Como siempre, comenzamos el programa para ver ese bloque de resultados de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Vigésimo 27ª jornada de la Liga Asobal, con prácticamente todos los partidos, a excepción de tres, que se jugarán en las próximas semanas. Estos son los resultados: Naturjal La Rioja 31, Bada Huesca 24, Ángel Ximénez 30, Cuadri Guadalajara 29, Bidasoa de Irún 33, Liberbán Ciudad Encantada 34, Abanca de Mar de León 33, Benidorm 22 y Villa de Aranda 28, Frigorífico Morrazo 31, un Frigorífico Morrazo que con este resultado sale de la zona de descenso, mete a los arandinos. Tres partidos aplazados para el miércoles 10 de mayo. Son el Helvetia Neitasuna Fraikin Granoller, el Fertiberia Puerto Sagunto Fútbol Club Barcelona y el Autogoma Sin Fin Recoletas Atlético Valladolid, los tres a las 8:30 de la tarde. La clasificación: primero y líder, ya campeón desde la jornada pasada, el Fútbol Club Barcelona con 52 puntos y un partido menos. Segundo, la Manca de Mar de León con 45. Tercero, Naturjal La Rioja, 40. Cuarto, Fraikin Granoller, 33 puntos y un partido menos. Quinto, Liberbán Ciudad Encantada con 28. Sexto, el Betis Neitasuna con 27 puntos y también un partido menos. Séptimo, Bada de Huesca con 24, Recoletas Atlético Valladolid y Cuadri Guadalajara, aunque el Recoletas Atlético de Valladolid tiene un encuentro menos. Ángel Ximénez Avia Puente Genil 23, Bidasoa Irún 21, con 20 Fertiberia Puerto Sagunto y un partido menos. Benidorm con 18, Frigorífico Morrazo en 14ª posición con 16 puntos que sale de la zona de descenso, y cierran Farolillos Rojos en puesto de descenso el Villa de Aranda con 16 y el Autogoma Sin Fin con 13 puntos y un partido menos. ¿La liga no vuelve? Pues hasta el próximo 13 de mayo, en donde habrá dos partidos claves, sobre todo pensando en ese descenso: Frigorífico Morrazo, Goma Sin Fin, Villa de Aranda, Naturhaus La Rioja. En las otras dos jornadas, porque aquí lo que se está jugando prácticamente todo es en el descenso, el Frigorífico Morrazo va a León, el Autogoma Sin Fin recibe al Villa de Aranda, y en la última jornada Frigorífico Morrazo recibe al Bidasoa y el Villa de Aranda recibe nada más y nada menos a la Banca de Mar de León. Y lo que tú decías, Emilio, en menudo lío se ha metido el Villa de Aranda.
Pues sí, sí, porque su defensa de la categoría pasaba por ganar en Aranda a un rival directo como era el Cangas, y por cómo fue el partido los gallegos se lo merecieron porque fueron con ventaja, y ahora el calendario dice que los arandinos son de los que peor lo tienen, pero claro, como tú has apuntado, ahí hay tres jornadas y todavía puede pasar de todo.
En cuanto a la división de honor femenina, una división de honor femenina que, insisto, esta semana se retoma por la Copa La Reina. Esta misma mañana a la 1:00 p.m. se va a celebrar la gran final de la Copa La Reina, pero en la división de honor femenina se va a jugar la jornada número 23 con estos encuentros: Cleva León, Rincón Fertilidad, será el domingo 7 a las 12:30, Cache 7, Balonmano Granoller con el Mavi Nuevas Tecnologías el sábado, lo mismo que Cañaveral Valencia, Base Villaverde, Elche Mustang, Helvetia Balonmano Alcobendas, Aula Valladolid, Mecali Atlético Guardés. Ojo, porque en esa lucha que tienen tanto el Vera Vera como el Mecali Atlético Guardés, necesitan los dos no pinchar. El Vera Vera recibe en casa al Balonmano Porriño y el Zuazo se enfrenta al Rocasa Gran Canaria. Eso en cuanto a la división de honor femenina, porque también, Emilio, ha habido una fase de ascenso esta semana, ¿no?
Correcto. Acabó ya la fase regular de la primera división, división nacional, y ya hay 8 equipos, campeones y subcampeones de los 4 grupos, que están dirimiendo una eliminatoria que conducirá a la fase final de ascenso, con 2 plazas en la Liga Loterías como premio, y de momento los campeones han tomado ventaja en estos partidos de ida que se completarán el próximo fin de semana. Los resultados han sido: Lanzarote Puerto del Carmen 26, Ansa Oviedo 27, Gijón 24, Adesal Córdoba 28, Ayala Zarauz 23, Castellón 28 y Puche Mucho Ticket de Ibiza 24, Sporting La Rioja 23. En los partidos de vuelta, como digo, la próxima semana, y los 4 clasificados jugarán un sector en un 19, 20 y 21 de mayo, todos contra todos, para dar esos 2 ascensos a las plazas que previsiblemente van a ceder las leonesas del Cleva y las madrileñas del Villaverde.
Pues la Copa de la Reina, que lo dicho, se está celebrando en Galicia, se está celebrando en Porriño y que esta misma mañana se disputa a la 1:00 p.m. la gran final entre Rocasa Gran Canaria y Veravera. En los cuartos de final, Veravera 28, Elche Mustang 24, Granoller 24, Mecalia Atlético Guardés 25, sobre la bocina ganaron las gallegas, Rocasa Gran Canaria 33, Ricón Fertilidad Málaga 21, el Beti Alcomendas 24, Maceira Balonmano Porriño 23... Y en las semifinales, Mecalia Atlético Guardes 19, Veravera 20, gran partidazo, Rocasa Gran Canaria 29, Balonmano Alcobendas, y lo dicho, a la 1, Rocasa Gran Canaria con el Balonmano Veravera. Y una vez conocidos los resultados de esa Copa de la Reina, es el momento del análisis en Derrosca. Como siempre, Jessica Alonso, una de las guerreras más importantes en la historia de nuestro balonmano femenino español, nos hace un examen de esa Copa de la Reina, de las jornadas que nos quedan en el apunte de Jessica Alonso. Hola Jessica, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, disfrutando de la Copa de la Reina, ha habido sus sorpresitas y me imagino que la final de hoy va a ser tremenda, ¿no, Jessica?
Bueno, pues la verdad que, mira, yo llevo años sin disfrutar in situ de la Copa de la Reina y la verdad que me he quedado muy sorprendida. Primero con la organización, que está siendo excelente, de todo lo que se ha involucrado también la gente a nivel de afición. Y luego, bueno, los partidos que están siendo súper interesantes. La verdad que ayer el último partido que tuvimos fue hasta el último minuto, no se decidió y prácticamente están siendo así todos los partidos. Hoy nos espera una final, yo creo que igual de intensa, igual de igualada, entre, bueno, un clásico ya casi, Veravera Rocasa, y bueno, vamos a ver si al final un año más se la lleva el Veravera o se reparte.
Oye, yo diría que el partido más doloroso fue el del Granoller. Pobre chicas, ya con el tiempo a cero te marcan un... Eso tiene que doler un montón, Jessica.
Sí, además, bueno, pues un equipo como el Granollers, que a priori no vienes como favorito, que hace un partidazo, porque hay que destacar que hizo un partidazo, y bueno, pues las formas de perder a veces sí que es verdad que te marcan. Yo he estado por aquí con alguna de las chicas, y bueno, sí es verdad que estaban bastante tocadas, pero yo creo que con el tiempo verán también el trabajo y valorarán otras cuestiones.
La Liga, nos queda pues prácticamente pocas jornadas... Y ese duelo Veravera Mecalia Atlético Guardés, esta semana yo comentaba que vuelve la Liga con el Aula Valladolid Mecalia Atlético Guardés y el Veravera Maceira Balonmano Porriño, ¿crees que va a pinchar alguno de los dos o que van a tener esa lucha hasta el final?
Pues mira, dependerá también un poquito de la fuerza psicológica y también la experiencia de los equipos, ¿no? Para no pinchar en estas últimas jornadas en las que si uno de los dos pincha, pues prácticamente se podría decidir quién puede ser el campeón de la Liga. Entonces, bueno, yo les veo bastante sólidos a los dos. Creo que mantendrán sus victorias contra estos equipos. Aunque, bueno, todo está abierto, todo puede pasar. Lesiones, jugadoras en mal estado de forma, todo puede pasar para que, bueno, se desajuste algún resultado que todos damos por hecho o esperamos que tenga que ser de una manera.
Esta semana también tendremos que estar muy pendientes porque es la Final Four de la Champions League femenina. Se va a disputar en Budapest y ahí tenemos pues tres representantes. Tenemos a Darly, tenemos a Ambros Martín y tenemos a nuestra Carmela, que es actual campeona de la Champions League y que juega contra el Vardar. ¿Cómo ves esas semifinales? Budugnos, Jori y Bucaresti, Vardar.
Bueno, yo ya os he dicho que yo soy un poco fiel al Jori de Ambros Martín, porque bueno, aparte de que se ha proclamado muchas veces ya campeón de la Champions, viene con muchísima experiencia, tiene un equipazo. Bueno, creo que la experiencia que tiene acumulada es un punto a favor. El equipo de Carmen, bueno, ya lo ha conseguido una vez y por qué no una segunda vez. Está claro que tendrá que pelear mucho por el campeonato, pero bueno, es que es una Final Four, están los cuatro mejores, todo puede pasar, así que bueno, será el que mejor estado en forma llegue y el que mejor sepa asumir esa responsabilidad, ¿no?, de querer quedar campeón.
¿Podemos tener una final Gior Bucaresti o crees que ahí puede saltar la... bueno, el Budunos también está fuerte, pero o que puede saltar la sorpresa?
Yo apostaría por esa final. creo que son los dos equipos que mejor vienen, pero lo que hablamos es que estas competiciones en corto plazo se puede dar cualquier cosa. Es lo que ocurre aquí también con la Copa de la Reina, ¿no? Hay equipos que a lo mejor parten como favoritos y de repente pues el que no parte como favorito juega sin presión y bueno, y está ahí, ¿no? Entonces todo es posible. Sí es cierto que a priori esto quizás sean los más favoritos y bueno, veremos qué pasa. Que nuestras guerreras y nuestra representación española lo hagan de maravilla, que eso nos viene muy bien al balonmano español. Y ojalá podamos ver a todas las españolas en la final, o por lo menos a la mayoría.
Bueno, pues estaremos muy pendientes tanto de la final de la Copa de la Reina, que es hoy a la 1:00 p.m. en ese partidazo de Veravera-Rocasa, ya un clásico del balonmano femenino español, como la Final Four de la Champions League femenina con representación española, donde está Ambron, está Darly y donde está Carmela. Jessica, que disfrutes de la final y gracias por estar con nosotros como siempre. Un beso.
Gracias a vosotros, un beso.
La División de Honor Plata ya va por su jornada 29, a una sola jornada de terminar la competición normal, luego ya vendrá la fase de ascenso, pero ya todo prácticamente decidido, Emilio.
Pues sí, ya en esta penúltima jornada de la fase regular se decidió prácticamente todo, solo quedaría, y no es baladí porque supone que quede primero entre Alcobendas y Torrelavega, evitaría a ese Ars Palma del Río, que se supone que va a ser el organizador de del playoff final, donde se otorgará la segunda plaza en Asobal para acompañar al Teucro, que ya la tiene. Y bueno, pues en eso será lo único que haya que decidir. Como pasa con la Liga Asobal, la actuación de la selección absoluta masculina lleva la última jornada no a este fin de semana que entramos, sino al siguiente, es decir, al día 13. Los resultados de esta jornada número 29 fueron Bordils 27, MMT Seguros Zamora 29, Ars Palma del Río 27, Teucro 27, Barcelona Belasa 28, Covadonga 29. En el derbi madrileño, Secin Group Alcobendas 24, Carabanchel 22. Los carabancheleros llegaron a tener hasta 6 goles de ventaja y en un sprint final tremendo, porque no se quiere descolgar de ese playoff, el Alcobendas acabó ganando por 2 goles. Alarcos Ciudad Real 28, Tolosa 19, Cajasur Córdoba 23, Torrelavega 25. Los cordobeses ya son equipo de la categoría inferior, no pudieron con Torrelavega, que también se jugaba su plaza de playoff. Y se completó la jornada con Gijón Jovellanos 27, Nava 29 y Colegio Los Sauces Cisne 32, Amenábar Zarautz 27. En la clasificación, el Teucro líder indiscutible con el ascenso en la mano, 48 puntos. Segundo, Ars Palma del Río con 43. Tercera posición para el Barcelona B con 41. La cuarta para MMT Seguros Zamora con 40. Estos dos equipos, Ars Palma del Río y Zamora, se tendrán que cruzar con Torrelavega y Alcobendas, que son los siguientes en la clasificación, ambos con 36 y por decidir el orden final en esta liga regular. Ya con la categoría asegurada y sin ningún otra alternativa, Alarcos Ciudad Real y Covadonga 32, Cisne 30, Carabanchel y Bordils 25, Nava y Zarautz 23. Y los tres que finalmente ceden la categoría, Cajasur Córdoba 19, Gijón Jovellanos 6 y Tolosa 5. Además, hay que decir que estamos ya con los 12 equipos que van a jugar para ocupar estas tres plazas que dejan libres en la categoría de plata. Son campeones y subcampeones de los 6 grupos que se van a distribuir en 3 grupos de 4 y los 3 campeones serán los que ocupen la plaza en la plata. Del grupo A, los clasificados son Siria y Porriño. En el grupo B, Santoña y Safa Madrid. En el C, Anaitasuna B y Trapagarán. En el D, Granollers B y San Martín Adrianén. En el E, Agustinos de Alicante y Elche. Y en el F, los Dólmenes Antequera, Camario, Lanzarote. Just about the afternoon's
En cuanto a las competiciones europeas, Liga de Campeones, en esa Champions League, cuartos de final, vuelta, Fútbol Club Barcelona 23, Kiel 18, partidazo del Fútbol Club Barcelona, tenía que remontar 2 goles de desventaja, el Barça se mete en la Final Four de Colonia. La Copa de HF no pudo ser, ya perdió en la ida la Helvetia, pero en Alemania dio una auténtica lección de pundonor y una buena imagen. Cayó derrotado Magdeburgo 35, el Betis Anaitasuna 32, pasa al Magdeburgo, pero lo dicho, el Betis Anaitasuna ha quedado muy, muy alto. Clasificados para la Final Four de Colonia, Fútbol Club Barcelona, que derrotaba al Kiel, el conjunto del Vardar también derrotaba 35-27 al conjunto del Flensburg-Handewitt, el Paris Saint-Germain, que se clasifica, empataba a 30 en París ante el Pick-Segen de Juan Carlos Pastor, y el Montpellier volvía a perder con el Vesperen de Xavi Sabaté, 25-30. Por lo tanto, clasificados para el bombo, para el sorteo, mañana martes, 12 de la mañana en Colonia, Fútbol Club Barcelona, Vardar, Paris Saint-Germain y Vesperen. Curiosamente, desde el año 2010 no hay ni un solo equipo alemán en la Final Four. Una Final Four que se va a disputar el 3 y 4 de junio con unos horarios ya decididos. Primer partido a las 3 y cuarto de la tarde, como otros años, y el segundo a las 6. El tercer y cuarto puesto será el domingo a las 3 y cuarto y la gran final a las 6 de la tarde. En la Copa EHF, ¿quiénes han pasado a esa Final Four que se va a disputar en Alemania? Pues el Fries Göppingen, que ya estaba clasificado porque organiza la Final Four, el Magdeburgo, el Füchse Berlin, donde tenemos ahí a nuestro Rolando Urios Jr., y el San Rafael de Dani Sarmiento, con el cual hablábamos la pasada semana, que también ganó 23-31, no es nada fácil, ante el Melsungen. Por lo tanto, representación hispana en todas las Final Four masculina y femenina esta temporada. La selección española, que está concentrada desde anoche domingo ya en Innsbruck para disputar esta semana los partidos de clasificación, tercera y cuarta jornada de esa fase de clasificación, el miércoles 3 a las 8 y 25 de la tarde en Innsbruck, Austria, España. El sábado 6 a las 8 en León, España, Austria, como digo, en esa fase de clasificación. Y un Jordi Rivera que se ha llevado a Eduardo Burbindo, Ángel Fernández, Dani Sarmiento, Julen Aguinagalde, Arpa de Sterbik, Joan Cañellas, Virán Morós, Valero Rivera, Gedeón Guardiola, Josu Goñi, Alex Dusebaev, Rodrigo Corrales, Ferran Solé, que es una de las grandes novedades, David Balaguer, Alex Costoya y sobre todo Dani Dusebaev, que es el auténtico pelotazo y el auténtico protagonista de esta convocatoria. Con sus pocos añitos va a estar junto a su hermano Alex Dusebaev. Y en Derrosca llega nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma viene de la estilográfica del gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano. ¿De qué nos hablará esta semana Iñaki?
Conocí a Marco Neto cuando defendía la camiseta del Bidasoa. En aquel tiempo hablábamos mucho de balonmano, de Chile, su país, de las ilusiones de quienes defendían la camiseta nacional por alcanzar las mejores cotas posibles, mundiales, Juegos Olímpicos, que entonces se antojaban una quimera. El tiempo les premió y ese grupo de jugadores y técnicos fue dando pasos al frente con alguna incomprensión y ciertos desencuentros. Algunos de aquellos protagonistas vinieron a Europa y se instalaron para quedarse. Es el caso de los hermanos Feuchtmann, del propio Neto, y de quienes se atrevieron con la aventura de intentarlo. Oneto ha hecho carrera, gran carrera. Jugó además de en Irún, en Logroño, en el Barça, en Vesper, en el Magdeburgo, en Minden, en Plock y en el Sporting de Lisboa, como en su origen en Cangas de Morrazo. En una dilatada carrera que aún perdura viva en tierras portuguesas, las lesiones no le ayudaron en demasía en el tramo final. Muchos quirófanos, heridas de guerra que le han mantenido aparcado de la cancha mucho tiempo. Quizás fue entonces cuando pensó en los demás, en los jóvenes talentos de su tierra, a los que quería dotar de los recursos de los que carecía. Creó una fundación que lleva su nombre, llamó, lo sigue haciendo a muchas puertas para pelear por personas que merecen la pena. Primero llegó a un acuerdo con uno de sus antiguos clubes, el Minden alemán, y envió allí a 3 juveniles, 3 jugadores para que progresaran, convivieran con un balonmano más exigente y levantaran el nivel del equipo nacional de su categoría. Hoy se acumulan los proyectos. Hay charlas motivacionales que se relacionan con proyectos que afectan a la frustración, al desánimo, a la inquietud, a la inseguridad, a las dificultades en el manejo de los grupos, a los liderazgos, etc. Lo mismo que se ejercitan en la prevención de lesiones, en los cursos de preparación de entrenadores, en la captación de talentos y en cuantas cosas sirvan para aunar y progresar. Una hoja de ruta cargada de ilusiones y con una idea que lo explica todo. Creemos en ti es algo más que un eslogan. Todo por los chicos y las chicas a quienes desean dotar de mejores y más recursos para que crezcan en el deporte que eligieron. Ni la federación de allí, ni los responsables deportivos políticos fueron capaces de entender la necesidad y de apoyar la iniciativa como se merecía. Como el movimiento se demuestra andando, la Fundación Marco Neto a día de hoy es un ejercicio de compromiso que no pasa desapercibido para los medios chilenos y para quienes eligieron el balonmano como su deporte favorito. La idea me gustó, la compartí con él lo mismo que la puesta en práctica. Que los jugadores de cualquier deporte, y en este caso del nuestro, sean capaces de dar pasos al frente en esta dirección, de comprometerse con los demás, les enorgullece y es una forma de devolverle al balonmano lo que éste les dio en el camino. Y me apetecía contarlo.
Llega de rosca la sección que muchos de vosotros estáis esperando. El balonmano desde la perspectiva del Grupo Risa en su sección La Rosca del Grupo Risa. Esa versión, pues ya sabéis, tan particular y divertida al balonmano que tienen el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Banco. ¿Qué se les habrá ocurrido esta semana a nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Amigos y amigas, les habla el presidente. Ya que estamos en un programa de balonmano, vamos a hablar de la operación Lezo y del juicio de la Gürtel. Dos temas, pues mire usted, muy apropiados para un programa como este. En realidad debería hacerlo en el Parlamento, pero mejor lo cuento aquí, en De Rosca, que es donde habitualmente hablo yo de estos asuntos. No voy a negar que estoy ciertamente preocupado por el cariz que están tomando los acontecimientos, que sin duda pueden hacer que bajemos estrepitosamente en las encuestas. Ya lo sé, amigos. Algunos estarán pensando, a Mariano se le está yendo la olla. Pues sí, y seguimos en derrosca, ¿eh? Bueno, vamos a ver, me he quedado en que bajábamos en las encuestas. Sin embargo, Dios aprieta pero no ahoga. ¿Por qué? Porque ha subido el teucro. No contabais con eso, ¿eh? Yo creo que, a pesar de que me está cayendo encima la mundial, cuando cualquier español se levanta por la mañana y ve que ha subido el teucro, vuelve a depositar la confianza en mi gobierno. Hay que recordar que el teucro bajó de categoría el año pasado, lo cual es lógico dada la inestabilidad de un gobierno en funciones como el que vivimos. Pero ahora, con el gobierno perfectamente constituido, el teucro está donde tiene que estar, en la Soval. Por eso, ¿qué más da la Gürtel y la operación Lezo si ha subido el teucro? Que es lo que verdaderamente importa a cada uno de los españoles. Por cierto, el hecho de que el teucro sea de Pontevedra no quiere decir, mire usted, que yo haya metido la mano o haya intervenido ahí para que suba. De ninguna manera. A ver si ahora me van a meter unos detectives en una operación, llamémosla zamburiña, para dejarme en evidencia. Enhorabuena, teucro, enhorabuena, Galicia, y enhorabuena a mí mismo. Muy buenas a todos.
Luis Malval, mi ídolo.
Uno de los grandes hispanos va a volver a disputar otra Final Four de la Champions League. El FC Barcelona regresa a Colonia tras estar fuera de esa Final Four el pasado año. Raúl Entre Ríos, el director de orquesta azulgrana, con dos Champions League a sus espaldas, quiere volver a subir al cajón de campeón de Europa con un equipo que está en plena remodelación, con una mezcla de gente veterana, gente joven que ha llegado esta temporada y, la verdad, muchos no apostaban en Europa que este año los blaugranas llegasen a Colonia. Estamos en Barcelona con la resaca del gran triunfo del FC Barcelona ante el Kiel alemán en una auténtica lección de lo que es el balonmano y no la dureza casi rayando la violencia. Hola Raúl, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, enhorabuena Raúl por ese pase a la Final Four. Menudo partidazo ante el Kiel, ¿eh? Irrepetible.
Muchas gracias. Pues sí, la verdad que era una eliminatoria muy complicada, ¿no? A pesar de ser primeros de grupo en la primera fase, pues que toque un rival como este en los cuartos de final, pues no es nada sencillo y, bueno, hemos conseguido acceder a esa Final Four, que la verdad que pienso que el equipo se lo merecía.
Lo de Gonzalo Pérez de Vargas con 23 paradas, yo diría que ha sido de traca y más tras la operación del meñique hace unos días. ¿Lo pensabais que se podía poner bajo los palos o ha sido una sorpresa para vosotros?
Bueno, teniendo a Guti de médico, pues siempre puedes pensar que la gente se recupera a tiempo, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, es verdad que Gonzalo ha estado estupendo en este partido y ha sido también clave, ¿no? La verdad que la defensa y esa portería pues nos ha ayudado muchísimo a dejarles en un marcador muy bajo y a llevar la eliminatoria muy bien.
Oye, mañana sorteo de las semifinales de la Champions, de la Final Four. ¿A quién prefieres en esa semifinal? ¿Está el Paris Saint-Germain, el Veszprém, el Vardar? Bueno, me vas a decir que no, que ya no hay enemigo pequeño, pero me imagino que al que no querrás ver, yo por lo menos, si tuviera en tu pellejo, no querría ver hasta la final, es al Paris Saint-Germain, ¿no?
Bueno, a priori podemos pensar esto, ¿no? Porque es verdad que el Paris es el que tiene, digamos, mejor plantilla y tiene un equipo muy, muy competitivo con grandes jugadores, pero es que los otros dos también, ¿no? O sea que en este tipo de torneos y más viendo lo que ha ido pasando cada año, nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Muchas veces han llegado equipos que a priori no eran los favoritos y han conseguido llevarse la Champions, o sea que, bueno, de lo que se trata de llegar ahí es de hacer dos partidos muy buenos, independientemente de que tengas delante y bueno, intentar hacer el mejor balonmano posible, ¿no? Porque, como te digo, aquí es una auténtica lotería.
Raúl, amigo, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Muchas felicidades. Porque mira, yo era uno de los que pensaba que la IHF es inaccesible, como dice el otro, y que no concebía una Final Four en Colonia sin alemanes. Pero chico, entre Gonzalo y la defensa que hicisteis, es que casi era imposible que los árbitros, por vergüenza torera, no dejaran que el partido fuera por donde tenía que ir, ¿no, Raúl?
Bueno, es verdad que es muy difícil hacer lo que hemos hecho, ¿no? Conseguir que jugar una Final Four sin equipos alemanes es complicado, porque todos sabemos que bueno, que es complicado ganar en sus pistas y que tienen muchísimo apoyo, ¿no? Incluso allí en la Final Four tienen muchísima afición apoyándoles y prácticamente juegan en casa, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo será esta Final Four, ¿no? Lo que está claro es que hemos conseguido pasar una eliminatoria muy dura y creo que hay que valorar también el partido que hicimos allí, a pesar de haber perdido. Conseguir un resultado como ese, tal como se dieron las cosas en una pista como la de Kiel, es muy complicado y bueno, el equipo la verdad que tuvo muchísima madurez, conseguimos aguantar los parciales negativos y sacar de ahí un resultado con un partido que bueno, es muy difícil jugar como todos pudisteis ver.
Porque el partido, Raúl, fue muy duro en Kiel y tú lo sufriste en las carnes, porque creo que la semana pasada estuviste un par de días sin poder entrenar de los golpes que llevabas encima, ¿no?
Bueno, la semana previa a este último partido fue un poquito de preparación táctica y de que bueno, que todo el mundo intentara recuperarse, ¿no? No solamente yo recibí, creo que los de la primera línea en general tuvimos muchos golpes. Es una defensa 6-0 muy, muy dura, que cada vez que vas a tirar es con contacto y bueno, sobre todo en el partido de allí yo creo que hubo acciones muy muy feas, ¿no? Fuera de lo que es el balonmano, muy peligrosas para el físico y bueno, creo que es algo que hay que controlar. No puede ser que vayas a jugar unos cuartos de Champions y haya faltas de ese tipo, ¿no? Porque eso no es balonmano.
Oye, Raúl, soy Emilio, pero ¿a que no te ha sorprendido nada? Ir allí a Alemania y que te regalen estampitas de la Virgen no iba a pasar. Además, si tú te pillabas cerca el albino bien cheque este, algo te iba a tocar, seguro.
A ver, todos sabemos que allí es una pista dura porque es verdad que la defensa es muy agresiva, ¿no? Pero bueno, creo que tiene que haber un límite. Por supuesto que esto es balonmano y hay contacto y todos contamos con ello, ¿no? Y que después de los partidos sales magullado y sales con mil golpes, ¿no? Pero luego, como te decía, creo que hay faltas que están fuera de todo lo que es el deporte. Hay una acción que le hacen a Yaluz que es increíblemente peligrosa porque está en el aire, le enganchan por detrás, le tiran al suelo y creo que eso tiene que haber sanciones disciplinarias que sean un ejemplo para los siguientes partidos, ¿no? No puede ser que cada vez que vayas así, salgas de rositas, eso no puede ser.
No, sí, Raúl, sí, eso, sí, tu entrenador Pazqui ya lo decía, que hay cosas que no se pueden permitir, porque, oye, en balonmano, yo he jugado a otro nivel, evidentemente, que tú, pero hay una cosa que se llama anticipación defensiva, no ir pegando palos como si fuera un cirio, eso, ¿no?
Claro, eso... Es lo que hablamos, ¿no? Que entendemos todos que el balonmano es como es, ¿no? Y que es duro y que, bueno, es contundente, y más cuando llegas a este tipo de eliminatorias, ¿no? Que estás tan cerca de conseguir algo tan importante, y eso lo hace mucho más complejo, pero bueno, hay acciones que no pueden ser. Y bueno, espero que sirva un poquito para que los próximos años vaya cambiando la cosa y se controle más.
Hombre, Raúl, yo creo que tanto la EHF como la IHF deben de empezar a protegeros a los jugadores con mejores parejas arbitrales, y desde luego que al fin y al cabo, lo que yo he dicho en muchas ocasiones, los auténticos artistas sois los que estáis en el 40 por 20.
Sí, pero bueno, ya sabemos que lo que se trata aquí es de... muchas veces de buscar espectáculo, o cuando se cambia el calendario también se añaden muchos más partidos, y bueno, normalmente los peor parados somos los jugadores, ¿no? Pero bueno, entendemos que esto son cosas de nuestro oficio, también somos privilegiados por hacer lo que hacemos, por jugar al deporte que nos apasiona, y bueno, entendemos que también hay que encajar esto, ¿no? Porque es su trabajo, pero bueno, siempre que nos cuiden al máximo posible.
Xavi, o Pazqui, ¿qué os dijo minutos antes de saltar al campo? ¿Que salierais a jugar balonmano y que os olvidarais del partido de ida? ¿Qué es lo que os dijo?
Sí, principalmente eso, ¿no? Hemos estado preparando durante la semana lo que teníamos que hacer contra ellos para añadir pequeñas cosas y para mejorar pequeños errores que tuvimos allí, pero principalmente nos hemos centrado en jugar. Sabíamos que si hacíamos nuestro balonmano tendríamos muchas posibilidades de pasar a la eliminatoria. Nos concentramos también mucho en la defensa para poder dejarles en un marcador bajo, ¿no? Que nos permitiera incluso tener la opción de ganar con dos goles únicamente, y bueno, eso salió a la perfección, ¿no? A pesar de que el marcador fue bajo también por nuestra parte, tuvimos el partido muy controlado durante casi todo el tiempo, supimos jugarles con ese marcador, con el tiempo restante, y bueno, cuando jugamos a balonmano y no hay estas sanciones que pudimos ver en el partido de ida, pues bueno, todo es más sencillo para nosotros.
Qué razón tiene, Raúl. De todas formas, te decía Luis Malvar antes que aquí no querías ver en semifinales. Y yo, que soy un poco masoquista, a lo mejor hasta coincides conmigo, yo querría el Paris Saint-Germain en semifinales, porque son los que peor defienden de todos. Y encima, no sé, yo creo que en la mejor forma actualmente están el Vesprez y el Vardar. ¿Tú de qué opinión eres?
Bueno, vuelvo a decir que la Final Four es algo en lo que no sabes qué puede pasar, ¿no? Ahí no hay favoritos, no hay un equipo que aspire claramente, porque lo que nos han enseñado las anteriores ediciones es que cualquiera te puede ganar. Y cuando llegas a una Final Four en la que estás con un Paris Saint-Germain que tiene una plantilla increíble, ¿no? Que lo hemos sufrido ya en el grupo, al igual que el Vesprem. Y luego en el otro lado está el Vargas, que ha sido primer clasificado de su fase de grupos, pues bueno, no puedes pensar que vayas a tener una semifinal fácil. Intentar evitar a uno, nunca sabes qué puede ser mejor o peor, porque de lo que se trata aquí es de jugar bien dos partidos, independientemente de que tengas delante, y bueno, tenemos que concentrarnos un poquito en nosotros mismos, ¿no? Saber que podemos hacerlo y tener fe en nuestro juego.
Fíjate, Raúl, yo antes en la redacción, antes de bajar al programa, estaba hablando con Emilio, porque nosotros la idea que teníamos aquí era que la EHF no iba a permitir que no hubiera un equipo alemán en la Final Four. Desde el año 2010 que se está jugando este formato, siempre ha habido un equipo alemán. Y yo le decía a Emilio, yo creo que las declaraciones de Samsonenko, el presidente y el factotum del Vardar, hace unas semanas, y sobre todo yo creo que las declaraciones de Xavi Pascual, diciendo que había sido una vergüenza el arbitraje que habíais tenido en Kiel y que esto no era balonmano, sino que era otra cosa, yo creo que eso de alguna forma ha podido influir para que la EHF no presionara, desde nuestro punto de vista, ¿eh? ¿Vosotros llegasteis a tener miedo una vez que el Vardar había eliminado al Flensburg a que os hicieran la pirula, o pensabais en el fair play, Raúl?
Bueno, hay que pensar en el fair play, ¿no? Y sobre todo hay que pensar en que nosotros podíamos ganar. Lo que pasa es que es verdad que es difícil imaginar una Final Four en Alemania sin equipos alemanes, cuando todas las ediciones han sido todo lo contrario, ¿no? Y sabemos lo que significa jugar allí. Pero bueno, está claro que el Kiel es un equipo histórico y es muy difícil debatir por muchos aspectos, ¿no? Y creo que eso todavía hace que nuestra victoria tenga más mérito.
Bueno, Raúl, soy Emilio, pero no llores mucho porque va a haber muchos alemanes en las gradas del Lansen Arena. O sea, que déjale ese. Sí, que no haya en el 40 por 20 está bien. Oye, y ahora cuéntame o confiésame un poquito, si quieres o si puedes, ¿realmente Gonzalo estaba fuera del equipo y os sorprendió, joder, que se convirtiera en el Superman de la eliminatoria, chico, con una fractura de nada, de hace 3 días, 3 telediarios?
Hombre, lógicamente eso es una sorpresa, ¿no? Porque el tiempo desde la lesión es mínimo, pero bueno, la verdad que tenemos un cuerpo médico increíble y Gonzalo ha estado muy bien, tenía la mano muy bien protegida. Además, dentro de la gravedad de lo que es una rotura de una mano, pues era la del dedo meñique y bueno, eso facilitó un poquito las cosas, pero bueno, hay que valorar, ¿no? El trabajo de todos, de Gonzalo por atreverse a jugar, por aportar todo lo que ha podido aportar, y luego también el cuerpo médico que ha estado ahí con él todos los días dándole para que pudiese llegar en las mejores condiciones.
Habernoslo dicho chivado así en petit comité, porque nosotros estábamos diciendo, hombre, solo Ristovski con un segundo portero del filial y tal, y vosotros sabiendo que iba a jugar el Gonzalo. No, a los amigos no se les hace esto, Raúl.
No, nosotros no sabemos nada.
¿Cómo que no sabéis nada?
Que lo sabe aquí es el entrenador, que es el que manda.
Sí, y el médico, ¿no?
Y los demás, sí.
El grande Guti. Oye, 7 ligas consecutivas, tú entre los 5 jugadores que han ganado esas ligas con Pasqui, lleváis 117 partidos invictos en la Liga Sobal. ¿Crees que se os está valorando realmente el trabajo que hacéis? Porque mantener la concentración tiene que ser complicado en la Liga Española, ¿no, Raúl?
Bueno, creo que se valorará mucho más cuando esto se termine, ¿no? Nosotros sí que lo valoramos desde dentro, sí que tenemos claro todo lo que trabajamos durante los años para poder conseguir estos títulos y hombre, no es nada sencillo, ya no es por mantener concentración ni nada por el estilo, ¿no? Es por la capacidad que tenemos de trabajar día a día, de respetar a cualquier rival, de salir a pelear cada balón independientemente de cómo sea el resultado. Y bueno, es lo que nos ha llevado a conseguir estas ligas y a conseguir otros muchos títulos.
Oye, y esa criatura que está hablando por ahí, será de balonmano, digo yo, el día de mañana, ¿no? A ver si, bueno, se me va a ir al baloncesto o al rugby, ¿no?
Estará la pequeña, igual.
No importa. Guerrera. ¿Qué va a salir, qué?
Igual sale Guerrera.
Vale, muy perfecto, bien, muy bien. Perfecto. Ahí
bienvenida al club, Raúl, bienvenida al club.
Guerra, como la hagas del baloncesto, te retiramos el saludo, ya lo sabes.
Guerra me da bastante, ¿no?
Bueno, vale, malo, Guerrera.
Bueno, oye, después de mucho tiempo no vas a la selección española, en esta ocasión se juega ante Austria. ¿Te ha sorprendido? ¿A qué se debe tu ausencia, Raúl?
Bueno, Jordi ya lo dijo bien en la rueda de prensa, ¿no? Él quería probar otras cosas y bueno, nos daba ahora la oportunidad de dejarnos fuera y bueno, lógicamente se encaja pues mal, ¿no? Porque mal como unas palabras, ¿no? Porque sí, quieres estar con la selección y aportar siempre, ¿no? Es algo que me encanta, que puedo disfrutar de estar con el equipo nacional y de competir con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues me toca descansar y verlo desde fuera y bueno, hay que encajarlo así y seguir trabajando, no hay ningún problema.
Porque te ha llamado Jordi para darte alguna explicación en particular, aparte de la rueda de prensa, lo que comentó, ¿habéis hablado o no?
Bueno, hablamos, sí, y bueno, me explicó lo mismo, la misma idea de probar algún jugador nuevo y bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Es el entrenador, es el que manda y bueno, simplemente pues nada, seguir ya trabajando, ya te digo, y la próxima pues intentar estar.
Y yo que creo, soy Emilio, que este descanso os va a venir de cine a Víctor y a ti, porque oye, con lo que eso es echa encima de la Final Four y tal, y bueno, un partido de estos, tú vas a seguir estando en la selección, evidentemente. Yo casi lo entiendo como un descanso activo y para ir restañando esos golpes que últimamente has estado renqueante, ¿eh?
Lógicamente ahora tener una semana por delante pues también puede venir bien, ¿no? Para recuperarse de todo lo que llevamos encima, ¿no? Personalmente pues bueno, también ha sido un año en el que he tenido pequeñas molestias, ¿no? Que bueno, que puede ir ahora aliviándose un poquito con este tiempo de descanso Pero bueno, como lo que te decía antes, ¿no? Egoístamente siempre quieres estar, siempre quieres participar con la selección española, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar todas las cosas a favor y todas las cosas en contra, pero está claro que bueno, que uno siempre le apetece estar con la selección y bueno, pues hay que simplemente aceptar las decisiones del entrenador.
Creo que llevas 31 títulos conseguidos con el Barcelona. ¿Quién te lo iba a decir cuando te fuiste al Barça, Raúl?
Bueno, la verdad que ha sido increíble, ¿no? Por cómo se dio el fichaje, por la situación en la que estaba el balonmano en ese momento, ¿no? Porque todavía estaba el Villarreal, que venía de reinar en Europa y de ganar muchísimos títulos en España. Y bueno, el llegar a un club como este, tan exigente, con tanta capacidad para competir en todas las competiciones y empezar a ganar ya desde el primer año Liga y Champions, fue increíble, ¿no? Creo que ha sido una decisión muy acertada y bueno, lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Porque está claro que esto no puede hacerse así siempre.
Este equipo, el Barça, está en plena renovación. El año que viene llega Dolenek, lleva Fábregas, se ha apostado por gente joven. Un proceso de renovación pues tiene sus riesgos, pero ¿este equipo vuelve a tener mucha hambre, Raúl?
Pienso que sí, que siempre tiene hambre. Es lo que nos ha llevado a conseguir tantas cosas, ¿no? Independientemente de que haya cambios en la plantilla, de que haya fichajes, de que venden a gente joven, el espíritu es el mismo, ¿no? Y lo que se trata es de que siga funcionando bien y que el espíritu del equipo continúe, ¿no? Y es algo que quizá pues también ha quedado muy patente esta temporada, ¿no? Un año en el que hemos tenido cambios tan significativos de jugadores que llevan aquí mucho tiempo, jugadores que sabían de sobra cómo funcionaba el equipo, pero han llegado otros nuevos y enseguida se han acoplado y hemos conseguido ser primeros del grupo en un grupo tan exigente como el que nos ha tocado este año en Champions y era la Final Four, ¿no? O sea que bueno, creo que tenemos claro cuál es el objetivo de este club, de este equipo, y todo el que llega pues rápidamente lo entiende.
Raúl Entre Ríos, el director de orquesta del Fútbol Club Barcelona, que vuelve a una Final Four, que vuelve a Colonia. Mañana Martir va a conocer su rival en semifinales y que, sin lugar a dudas, el conjunto blaugrana está realizando una tremenda temporada y, sobre todo, esperamos que ponga esa guinda a la tarta fenomenal que tiene en este año 2016-17 en la Final Four de Colonia. Raúl, cuídate, en perfectas condiciones para Colonia, y ahí nos vemos y a ver si podemos celebrarlo, ¿eh?
Muy bien, ojalá sea así.
Venga, y además
un fuerte abrazo.
Solo te quedan dos partidos para ser campeón, así que un esfuercillo más, ¿eh, Raúl?
Sí, eso no faltará, no te preocupes.
Gracias, Raúl, como siempre, por atendernos. Un fuerte abrazo. Hasta otro día, adiós. Una de nuestras grandes guerreras, actual y vigente campeona de la Champions League femenina, repite por segundo año consecutivo con su club el Bucaresti rumano su experiencia en esa Final Four de dicha competición. Nuestra gran Carmen Martín va a tener la posibilidad de intentar subir a lo más alto del cajón para ser campeona de Europa dos años seguidos. Para ello, antes tendrá que eliminar en semifinales al Vardar y verse las caras en la final, bien ante el Budućnost o el Győr. Hasta Rumanía nos vamos y allí en Bucarest nos espera una de las mejores extremo derecho del mundo, la grande de Carmen Martín. Hola Carmen, muy buena roquetera, ¿cómo estás?
Hola, muy buena, muy bien, gracias.
Bueno, preparando ya todo para la gran cita del año, ¿verdad?
Ya preparando desde hace media semana ya.
Oye, ¿cómo está siendo esta temporada para ti? Porque de momento ya eres campeona de la Liga Rumanía otro año más.
Sí, sí, la Liga Rumana la verdad que ha bajado un poco el nivel en comparación a los años anteriores y bueno, este año tuvimos hasta la posibilidad de ser campeonas de la Liga, desde hace 4 jornadas, así que bueno, muy contenta, evidentemente contenta de que el equipo sabe mantener una regularidad y es capaz de esforzarse cada día, ¿no? Que jugamos contra ese tipo de equipos.
El Vardar en semifinales, complicado, luego el Győr o el Budućnost. ¿Cómo lo ves este año?
Pues muy complicado, como el año pasado. Lo veo muy difícil. Creo que los equipos están muy bien, Vardar se ha reforzado muy bien con pues eso, jugadoras como la Craver, como Camila Gerrem, como Maisa Pessoa, con la que contábamos nosotras antes en portería. que están pues jugando muy bien y llevando mucho la cara en los partidos de Vardar, así que creo que va a ser muy complicado.
Fíjate, antes hablábamos con Jessica Alonso, que suele colaborar con nosotros para hacer un análisis bien de la Liga de División de Honor Femenina, o en este caso la Copa La Reina, que se está disputando esta semana en España, y nos decía que ella ve en la final una final entre el Bucaresti y el Gior. Fíjate si lo tenía claro, ¿eh?
Oye, pues mira qué bien. ya me gustaría a mí firmarlo, pero bueno, creo que lo vamos a tener muy complicado, creo que va a ser un partido muy disputado y sobre todo espero eso, que sea disputado y que tengamos posibilidades ambos equipos de poder estar ahí, sobre todo de ofrecer el nivel que creo que en el que ahora mismo se encuentra el balonmano español, que es creo que el mejor nivel.
Carmen Guerrera, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Yo te doy las felicitaciones por adelantado, pase lo que pase este fin de semana ahí en Hungría. Porque, oye, al alcance de pocas está una vez campeona de Europa y opciones para la segunda consecutiva. Eso no todos los días no se saca, ¿verdad?
Muchas gracias. No, la verdad que no. De hecho, he hablado con varias jugadoras de hace ya, la verdad que bastante tiempo, ¿no? Con la que te acabas encontrando cada vez que vas jugando porque participan en el AHF o porque son entrenadoras o simplemente porque he jugado con ellas por anterioridad o te conocen o simplemente te quieren felicitar y todo el mundo nos dice que es muy complicado ser campeón de Europa y mantener el nivel al siguiente año. Porque la mayoría de los equipos lo que les pasa es que flojean al final. Pues eso, has llegado, has conseguido el título, lo más preciado, lo que todo el mundo quiere, y luego continuar con esa, pues con esa estabilidad a nivel de equipo, además de teniendo cambios dentro del equipo del grupo, es complicado. Mira, Kielce, por ejemplo, desde el año pasado campeón de Europa, este año eliminado en la main round, o sea que al final es complicado y sí que estoy muy, muy contenta y orgullosa de que el equipo lo está haciendo muy bien y sobre todo que hayamos llegado hasta la Final Four.
Oye, Carmen, si te pongo un papel para que me lo firmes de que tires un penalti al final y eso suponga un título, me lo firmas ya, ¿verdad?
No sé yo.
¿Cómo que no sabes tú?
No sé yo. Que el no año quieres pasado fue, vamos, extraordinario. O sea, todo el mundo acertó, todo el mundo marcó y fue genial, pero bueno, no sabemos, me imagino que ahora este año todo el mundo andará mucho más preparado también en el tema de los penaltis.
Ya te entiendo, lo que no quieres es sufrir hasta el último segundo, ¿vale?
No, no quiero. Otra vez no, por favor.
Oye, Carmen, y si vuelves a ser campeona de la Champions por segundo año consecutivo, ¿has pensado en hacer algo especial para celebrarlo? ¿Tienes una promesa? Porque desde luego eso va a ser histórico e irrepetible.
Promesa, la verdad que no, o sea, yo lo único que me apetece es viajar, contemplar el mundo y siempre que puedo intento escaparme, intento, pues eso, tener un poquito más de cultura, de cómo está el nivel de la vida fuera de lo que es España y sobre todo eso, viajar es lo que me gusta y lo que creo que, pues eso, que aprovecharía mi tiempo.
Sí, y lo vas a hacer, porque 3 años en Rumanía con el Bucaresti, ahora has firmado 2 años con el Niza, te ha traído el irte a la Liga Francesa, ¿no?
Bueno, depende mucho del tiempo. Aquí en Bucarest tenemos muy poco tiempo, pero al final son muchos partidos de Liga, bueno, como en el resto de las ligas, más Copa, más Supercopa, más Champions League, más viajes. Al final no tengo mucho tiempo para mí, no tengo mucho tiempo para terminar mi carrera, no necesito aprender otro nuevo idioma, siento que estoy un poco estancada igual en el sentido igual más personal en Rumanía y bueno, me apetece tener un cambio. He disfrutado muchísimo durante esos 6 años jugando con las mejores jugadoras del mundo prácticamente y soy muy feliz de haber podido aprender y haber podido entrenar con ellas cada día. Pero creo que ahora está llegando una etapa diferente, sobre todo a nivel personal.
Porque el Niza se está reforzando bien de cara a la próxima temporada. Inclusive tu compañera Torterson también se va contigo, ¿no?
Sí, ella también se viene. Cuando escuchó que tenía yo opciones de marcharme y así, me preguntó. Y estuvimos hablando con el club, bueno, su manager al final pues estuvo, pues eso, solucionando las cosas y decidió también cambiar un poco en su vida. Al final, pues eso, son muchos años, ¿no? Estando en el este es muy frío, es complicado y al final pues eso, el cuerpo te pide otras cosas, ¿no?
Oye, Carmen, nos has dicho más o menos la parte, digamos, personal, de que te gusta viajar, aprender otro idioma, lo del frío, pero ¿cómo lo explicamos deportivamente? Campeona, puedes ser doble campeona de Europa y dejar el equipo que con el que has sido doble campeona de Europa para irte a un equipo, bueno, pues que quiere mejorar, pero que todavía no está en la superélite, ¿no? ¿Eso cómo lo explicamos?
Pues como te he dicho, a nivel personal, al final no todas las decisiones que se toman dentro del mundo del balonmano son por el balonmano. Creo que tengo un buen nivel, creo que a pesar de que marche a otro equipo que igual el nivel no sea tan alto, voy a continuar teniendo un buen nivel y simplemente estoy mirando de cara a mi futuro, ya que por desgracia en el balonmano femenino no tenemos las oportunidades que el balonmano masculino tiene para poder sobrevivir de nuestro deporte. Entonces, por mi punto de vista, o sea, me apetece vivir, me apetece disfrutar del balonmano, tener otro tipo de emociones con las cuales creo que también voy a encontrar en Niza o voy a recuperar de cuando tenía, por ejemplo, estaba en España. Al final es una serie de consecuencias distintas que se necesitan también en la vida.
En Francia te vas a encontrar con bastantes guerreras, ¿eh?
Sí, ves, ese es otro plus. Al final aquí hay muy poquitas españolas, por no decir que no hay ninguna. Entonces es complicado también cada día hablar un idioma que no es el tuyo, no encontrarte o no tener la posibilidad, ¿no?, de tener familiares a tu alrededor. Yo en mi caso no tengo pareja, entonces tampoco, pues eso. Al final es una vida totalmente guiri, por así decirlo.
Perdona, Miro, tu gran ilusión sé que sería volver a España, pero la cosa está complicada. Pero por lo menos, bueno, en Niza estás más cerquita, tendrás clima mediterráneo que tú conoces muy bien. No es el de Almería, pero bueno, por lo menos
bueno,
estás en el Mediterráneo.
Está muy bien.
Me ha pisado, Carmen, me ha pisado la pregunta el Malvar. Yo decía, digo, Niza, Costa Azul, calorcito, más cerca de Roquetas. Digo, esta muchacha se lo ha montado bien, ¿no?
Bueno, yo creo que no. O sea, evidentemente la vida va a mejorar muchísimo. Al final, pues eso, lo que hablábamos, el este es muy frío, mucha distancia, no todo es tan bonito, el mar no está cerca, el buen tiempo tampoco acompaña. Entonces sí, en ese sentido voy a mejorar mucho, pero bueno, no quiero que se piense tampoco que Carmen Martín deja el balonmano de un lado o ni mucho menos del camino. Yo sigo siendo una guerrera, me encanta pelear y ahí vaya o donde esté, voy a intentar dar el máximo de mí y mejorar cada día.
Oye, de tu paso por Rumanía y el Bucaresti, ¿cuáles son los recuerdos más bonitos que te vas a llevar?
Pues de los recuerdos más bonitos que me voy a llevar va a ser el primer año que estuve aquí. El primer año que estuve aquí no jugamos Champions League, no, el club se acababa de formar, nadie daba un duro por nosotras. Al final todo el mundo hablaba como, muchas jugadoras acaban de llegar, demasiadas estrellas, por así decirlo, en un mismo equipo. Equipo, tal, y sin embargo fuimos un equipo superhumano, trabajando siempre desde la humildad y consiguiendo todos los títulos que al momento podíamos conseguir en el equipo, así que creo que es uno de los mejores recuerdos que me llevo de aquí, además porque fue un año muy complicado para mí, saliendo de una lesión de hombro muy dura, y creo que fue uno de los mejores momentos. Evidentemente ganar la Champions League cuando nadie da un duro por ti, o sea, es increíble. Pero sí que es verdad que el primer año fue un año en el que disfruté muchísimo y creo que estuve a muy buen nivel como el resto del equipo estuvo.
Me da la impresión, Carmen, de que no te vas a equivocar en absoluto con lo de Niza. Mejor sol, más claridad, porque a mí siempre me viene de Rumanía la anécdota que protagonizaron Silvia Navarro y Sandy Barbosa, sí, de que decía que, bueno, Silvia, que es una gran portera, pero es un poco miedosilla. Dice que poco menos que llamaba a Sandy, oye, que voy a entrar al portal y está muy oscuro esto.
Pues yo la verdad que no he tenido ningún tipo de problemas. Sí que es verdad que ellas vivían en un pueblecín muy pequeño, igual sí que podía ser más oscuro y estar un poco peor, la verdad. Pero bueno, yo viviendo en Bucarest, tengo que decir que durante 3 años no he tenido absolutamente ningún tipo de problema en ese sentido y he sido una persona, o sea, muy feliz y he disfrutado muchísimo. Pero sí que es verdad que Bucarest, en cierto modo, o la cultura, en cierto modo, no te proporciona lo que igual otras culturas o otros países te pueden proporcionar.
Oye, Carmen, hablabas que estás pensando en tu futuro. ¿Cómo llevas ese turismo a distancia que estás estudiando? ¿Cómo va? ¿Cómo va?
Pues va genial, va genial. Estoy ya en el tercer año y la verdad que me quedan muy poquitas asignaturas. El problema es que tengo que ir de una forma muy paulatina y es lo que me mata, ¿no? Porque tengo oportunidad de ir a hacer los exámenes solo 3 veces al año y en esos 3 veces al año solo tengo 1 día y medio o dos días, como mucho, porque el club no me permite ir por más tiempo. Entonces, en 1 día y medio o 2 días no me puedo presentar a 5 exámenes. Me tengo que presentar, pues eso, 1, 2, 3, como mucho, dependiendo de las asignaturas. Entonces, al final, pues lo llevo de una forma muy lenta y es lo que me acaba, pues eso, agobiando un poco. También el tema de no tener la posibilidad de aprender un idioma nuevo, ya que el rumano no... Y bueno, no creo que sea un idioma que me pueda ayudar mucho de cara al futuro. Sin embargo, el francés sí que puede.
Hombre, yo creo que para el tema de turismo que tú quieres estudiar y que posiblemente va a ser tu futura profesión, con inglés, español y francés, más que de sobra.
Bueno, eso espero.
Oye, ¿sigues teniendo mucho margen para crecer como jugadora o crees que casi ya has tocado techo a estas alturas?
No lo sé si sigo teniendo mucho margen, la verdad. Creo que solo debería de decir a alguien, pues eso, que me vea desde fuera. Para mí es un poco complicado el poder expresar algo así. Pero ahora mismo me encuentro en un muy buen nivel. Creo que estar aquí en Rumanía y sobre todo después de la lesión de hombro que tuve, no pensaba para nada que pudiera llegar otra vez a estar a este buen nivel. Y sin embargo lo he conseguido. Me siento muy, muy orgullosa por ello. Y bueno, no sé si llegaré a ser mejor o no, pero... Lo que tengo, lo daré, eso seguro.
Oye, lo que sí habrás vivido, me imagino que con mucha intensidad y con mucha alegría, es el trato que os dan los medios de comunicación en Rumanía al balonmano femenino.
Pues sí, muchísimo. Es una pasada. Cada día, igual no cada día, pero cada semana los tenemos en entrenamiento. Intentan, pues eso, saber cómo están las jugadoras, si tienen algún problema, alguna lesión, si todo el mundo se encuentra en buen estado para... Pues eso, para el partido, cómo va la preparación, qué tipo de ideas tiene el entrenador, cómo se encuentran las jugadoras, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel, pues eso, social y personal. Y la verdad que es increíble. No solo cuando jugamos Champions, simplemente cuando jugamos la Liga, cada partido es retransmitido, está en todas las páginas web de... Pues eso, los mayores medios de comunicación de aquí de Rumanía, salimos nosotras, sale el balonmano masculino. La verdad que el balonmano aquí tiene un papel muy, muy importante y yo me siento súper feliz de haber podido formar parte de ello.
Bueno, pues Carmen, que te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias por el esfuerzo que has hecho por poder estar con nosotros, por hablar hoy desde Rumanía. Sabes que aquí, en De Rosca, en la cadena COPE, te apreciamos, te queremos, que intentamos daros esos minutos de reconocimiento a vuestro trabajo que se os niegan en otros medios de comunicación y que estamos a vuestro lado, estéis donde estéis, ¿eh, Carmen?
Lo sé, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, por mantener el apoyo y la confianza, de verdad.
Y que queremos que cuando vengas de vacaciones vengas con otra medallita de oro colgada, aunque sea
ya.
O sea que, fíjate, otra medalla que ya sería la segunda. Entonces sí que ya pasas, bueno, a tus hijos les contarás cualquier cosa, ¿eh?
Aunque solo gane una, ya se lo contaré también.
Igual.
Bueno, pues Carmen, lo he dicho, mucha suerte este fin de semana en esa Final Four femenina. Y desde luego que lo dicho, que estamos aquí contigo, que estaremos pendientes, aunque también están Darly y está Ambrose, pero bueno, que Carmen, sabes, lo dicho, que te apreciamos, que te queremos mucho y que esperamos que ojalá te cuelgues otra medalla de oro porque te lo mereces, ¿eh? Un fuerte beso, Carmen.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Y en De Rosca llegamos a nuestro tiempo de debate, a nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que hoy cuenta con nuestro compañero, amigo y el director de Deporte 100%, Vicente Soler, que está en esa Copa de la Reina. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Hola a todos.
Bueno, y viviendo, para empezar, la final de la minicopa en directo, ¿no?
Sí, correcto. Mira, os contamos porque faltan apenas 15 segundos para que concluya. Se va a proclamar campeón de esta segunda edición de la minicopa de España el Granollers. Y acaba de terminar. 29 para Granollers, 28 para el Betis Alcobendas, dos de los mejores candidatos de España y un partido emocionantísimo y precioso, hemos visto.
Y emocionantísimo, Vicente, la Copa de la Reina que estás viviendo en Porriño. Y antes hablábamos con Jessica Alonso, tal vez lo más triste, lo más duro, la eliminación con el Corona Cero del Granollers, ¿verdad?
Sí. Ese fue un encuentro, el primero, el inaugural además de esta edición copera, y bueno, las jugadoras y el cuerpo técnico del conjunto vallesano quedaron destrozados. Había estampas e imágenes en la pista, bueno, pues eso, que te tocaban el corazón, ¿no? Porque jugadoras que habían visto que podían conseguir una prórroga, un tiempo extra contra el colíder de la Liga Española, un equipo a priori muy superior a ellas, Villanueva, por ejemplo, el técnico del Granollers, paseando una vez terminado el partido, una hora después del partido paseando en solitario por el 40-20 del Municipal de Oporriño. Pero bueno, ya lo han superado y obviamente esto hace crecer a todo el mundo.
Y ayer en semifinales, partidazo, Mecalia Atlético Guarder Vera Vera, que son los dos gallitos este año de la Liga, ¿no?
Sí, ha sido el mejor partido de la Copa, sin duda, de los seis que hemos visto hasta el momento. Pudo ganar cualquiera y los pequeños detalles fueron los que determinaron que el Vera Vera, pues, jugase su decimotercera final, y el Guardés, ya te digo, fue un partidazo, o sea, fue temprano determinante en momentos de la segunda mitad. Ana Martínez ha vuelto de una manera espectacular, es una opinión muy personal, pero yo creo que está el balonmano español y un peldaño por encima está Ana Martínez. No sé si continuará en Vera Vera este año, pero lo que está claro es que tiene nivel para competir en otras ligas de Europa.
Hola Vicente, soy Emilio, buenos días.
Muy buenas.
Oye, como estás ahí en Porriño, la verdad es que me tienes que decir un secreto que tú lo sabes seguro. ¿A quién le tengo que echar la culpa de que el Alcobendas, por ejemplo, estuviera jugando los cuartos de final con prórroga ante el anfitrión a las 10:30 y le colocaran al día siguiente a las 4 de la tarde el partido? Si llega a clasificarse el Porriño, eso no hubiera pasado, ¿verdad que no, Vicente?
Correcto. Yo creo que todo el mundo va a argumentar motivos televisivos. De hecho, ya se sabía, antes del último cuarto de final que disputaron a última hora Porriño y Alcobendas, ya se sabía que si el Porriño, el anfitrión, no accedía a las semifinales, los horarios de televisión y de las semifinales se alternaban. Pero está claro que el Alcobendas no pudo aguantar más de lo que aguantó. Es decir, medio partido, ¿no? A un Rocasa que encima llegaba muy fresco porque se paseó ante Málaga, ¿no? Fue a priori el partido más equilibrado de los cuartos de final, el Rocasa-Málaga, tercero contra quinto, y al final, bueno, pues se resolvió en el minuto 37 o 38, cuando ya iba 10 arriba el conjunto canario de Antonio Moreno.
A mí me ha sorprendido cómo ha llegado el Rocasa, el Remudas, a esta Copa de la Reina, y si tiene que defenderse contra el Vera Vera, que está ahora acusando ciertas bajas importantes, yo no lo veo claro esto dentro de un ratito, ¿verdad?
Es difícil, pronosticar es difícil. Es cierto que Rocasa no tiene ningún tipo de opciones en la Liga, y que un torneo como la Copa de la Reina, que es un torneo del caos, ¿no? Como dice todo el mundo, pues al final te mentalizas, son tres partidos, sabes que si ganas tres partidos, dependiendo de ti mismo, levantas un nuevo título. El Rocasa ya ha superado dos de esos tres pasos, igual que el Vera Vera, pero está claro que el Vera Vera llega con un desgaste físico brutal. Es que el Rocasa ha sacado los últimos 20-25 minutos de cada uno de los partidos anteriores a sus juveniles. Es decir, ha dosificado a jugadoras de la talla de María Luján, de Almudena Rodríguez, de Lisandra Luzón, incluso de Silvia Navarro. Ahora, también digo una cosa. Si Silvia Navarro baja la persiana, creo que Rocasa puede ganar tranquilísimamente. Es cierto que el Vera Vera tiene las bajas de Arrojería y de Alicia Fernández, pero tiene un dispositivo defensivo que es casi infranqueable cuando rinde a su nivel.
Yo, de todas formas, Montse Puche y su Vera Vera, con las condicionantes de este final de temporada, yo no sé cómo ves tú este final de liga con el Guardés, porque todavía quedan un par de partidos ahí totalmente decisivos, ¿eh?
Sí, total. Yo creo que el Guardés tiene su prueba definitiva este próximo fin de semana
en Valladolid.
En el Huerta del Rey, correcto, contra el Aula Cultural de Valladolid. Y el Rocasa, bueno, debe ganar a Porriño, que a priori debe hacerlo, y luego tiene que viajar a Canarias.
Ese es el problema.
Yo creo que ahí es cuando se va a decidir la liga. Y bueno, ya veremos, porque la verdad lo tiene muchísimo más complicado. Para mí ahora mismo favorito es Guardés.
Sí, porque además tú, como estás en Galicia, te harás el gallego y no pronosticas, aunque digas que es el Guardés, pero siempre te reservarás un poquito, ¿verdad?
Sí, no, pero a ver, es obvio que en agosto del año pasado nadie hubiese dicho que el Guardés tenía la obligación de ganar la Liga,
claro.
Ni muchísimo menos. Pero ahora, conforme se le ha puesto, el otro día hizo los deberes, ganó a Vera en su cancha y ya te digo, a ver, yo creo que es favorito el Guardés mínimamente, eso sí, pero por cuestión de calendario, simplemente por cuestión de calendario, no por otra cosa.
Vicente, te voy a contar mis pajaritos. Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Ah, mis pajaritos.
Que durante la celebración de la Copa La Reina en Porriño, que se está empezando a gestar y a dar pasos importantes en la futura Asociación de Clubes Españoles de Balonmano Femenino. Una reunión por parte de los clubes de élite del balonmano femenino español que, según me cuentan, ha sido presuntamente torpedeada por Francisco Vidal Blázquez García, presidente de la Federación Española de Balonmano, puesto que al enterarse que se iba a celebrar dicha reunión, convocó otra reunión con los clubes el mismo día, con media hora de diferencia, y en otra localidad distinta. Es decir, o los clubes acudían a su propia reunión o iban a la convocada mesa del balonmano femenino por Blázquez.
A ver, es que aquí hay muchas versiones encontradas. Yo te cuento lo que me han contado aquí la gente que ha organizado la reunión de clubes previa a la mesa del balonmano. Sí que es cierto que a mí me ha sorprendido bastante, porque al principio los clubes, esto es algo que se viene gestando desde hace bastante tiempo, ¿eh? Los clubes querían organizar una reunión paralela a la mesa para intentar ellos avanzar un poco más, no con el ritmo tan paulatino que marca la mesa del balonmano femenino, que además todos sabemos que potestad para aprobar cosas tiene la justa. Y es cierto que ayer se produjo esa reunión de clubes y luego apareció Blázquez, cosa que yo la verdad es que no entiendo mucho. Pero hay gente de los clubes que dice que está bastante lejos la asociación del balonmano femenino de clubes, y hay otra gente que es más optimista y cree que sí que se va a producir. Yo, sinceramente, por lo que me han dicho distintas partes de la reunión de ayer, ni para adelante ni para atrás, sinceramente.
Yo, Vicente, soy Emilio, tú que conoces muy bien ese sector del balonmano femenino, eres consciente de que la federación no quiere una asociación, pero tú que has tanteado...
Dicen que sí que quieren, bueno, pero bueno, creo que no la quieren.
Una cosa es que lo quieran y otra cosa es que sea verdad. Pero tú que has estado cerca de los clubes mayoritariamente sí quieren esa asociación.
Hay clubes que sí que la quieren y yo digo la información que tengo. Por ejemplo, Aula Cultural de Valladolid, el Beti Alcobendas, Superamara Vera, Mecalia Guardés, esos clubes, segurísimo, esos cuatro clubes, seguro que quieren asociación de balonmano femenino. Pero luego también hay otros que creo que son más reacios y entre este segundo grupo destaca sobre todo el Rocasa. Pero claro, es que el Rocasa tiene un matiz y es que el Rocasa ya pertenece a la Asociación de Clubes de Gran Canaria, donde además manda bastante, por cierto.
Yo, de todo modo, las noticias que tengo es que va para adelante, que esta era la segunda reunión, si no me equivoco, Vicente, la segunda reunión formal o la tercera, que va para adelante, que lo quieren muy en serio y que, como tú dices, están ahí todos los equipos potentes, salvo el Rocasa Gran Canaria, y que, ojito, ojito, que puede ser un petardazo importante la Asociación de Clubes de Balonmano Femenino, ¿eh?
Claro, pero es que, Luis, estamos en lo de siempre. Depende de quién dirija esa asociación y depende de quién la maneje, porque yo ahora mismo he estado hablando hace 10 minutos con una persona que estuvo en esa reunión. Y cuando me ha contado, bueno, la aparición de Blázquez o la reunión, de repente, la unión de Blázquez a esta reunión, yo le he dicho que no lo entendía, porque realmente una asociación de clubes tiene que ser independiente de la federación. Por lo tanto, no entiendo muy bien la presencia del presidente de la federación. Y luego, otro factor muy importante es quién va a presidir o a dirigir esa asociación. ¿Va a ser una persona profesional independiente, un gestor en eventos deportivos, un gestor deportivo? ¿Va a ser un miembro de un club, un directivo de un club, o va a ser una persona, entre comillas, impuesta o, bueno, recomendada por la Federación Española. Es que para mí la clave es esa.
Es decir, Vicente, que por lo que nos comenta, hubo la reunión de por la mesa del balonmano promovida por Blázquez y luego se reunieron los clubes.
Antes,
y ahí...
los clubes antes. Los clubes se reunieron a las 9:30 de la mañana, sí. Y luego la mesa a las 12.
Pero que ahí estuvo el presidente.
En las dos.
Se presentó en la de los clubes.
Claro. Correcto.
¿Sin invitación?
Eso ya no lo sé.
Mis noticias es que es sin invitación.
Sí, debió presentarse, sí, ya que pasaba por allí,
claro,
por niños pequeños.
Si es una reunión de clubes, por ahora no nos consta que Blázquez sea presidente de ningún club.
No,
por lo tanto, no está invitado. Es ya. Como si, bueno...
Como si vas tú o voy yo, por ejemplo, ¿no?
Correcto.
Yo me imagino que él iría a ver cómo estaba el gallinero, a ver si alguno se le estaba revolucionando y querría controlar, pues como quiere controlar todo, ¿no? Entonces supongo que por eso se presentó, pero... Sí.
No, digo que lo que sí que... Bueno, un tema que es espinoso, diría yo, por parte de los clubes, que no entienden para nada, es el tema de los patrocinios. O sea, los clubes están ya un poco hartos de que estemos promocionando gratuitamente a Loterías o a Iberdrola, que son mega empresas, una de ellas estatal, por cierto, y que no pongan nada de dinero, porque está claro que la Liga de Loterías se dijo que 45.000, que 50.000, bueno, la cifra oscila más o menos ahí, todo se redujo a vosotros no pagáis el Guerreras y ya está, y os ahorráis eso, pero luego es que estamos viendo que Iberdrola le da el nombre a la Liga de Fútbol Femenino, no creo que se lo dé gratis.
Claro.
Y aquí, si veis cómo está todo lo que es el evento de la Copa de la Reina, plagado de banderas y de pancartas de Iberdrola, bueno, no sé, es que yo la verdad es que no entiendo nada. Y los clubes están muy mosqueados en ese sentido porque están viendo que Iberdrola, bueno, pues se está promocionando y se está dando una campaña gratuita y que ellos no reciben nada a cambio.
Yo creo recordar, me puedo equivocar, no lo tengo ahora mismo, te lo estoy diciendo de memoria, creo que Iberdrola paga 50.000 euros. Esos 50.000 euros, ¿a dónde van? Pues a donde siempre, a la saca la Federación Española de Balonmano.
No, Luis,
claro,
sí,
es que al
sí,
final,
claro.
50.000 de Liga Loterías y 50.000 de Iberdrola son 100.000. Entre 14 clubes de división de honor, bueno, estoy hablando de cabeza, pero creo que tocan 7.000 o 7.000 y pico euros cada uno.
Claro, pero como
y
les venden, Vicente...
7.000 y pico euros son 8 arbitrajes, ¿eh? O sea, que le vendría bastante bien,
claro,
a los clubes.
Claro.
Aparte de que la cantidad es irrisoria para mí, porque es lo que hablamos, o sea, es que Iberdrola 50.000 euros que suponen para Iberdrola. Es como si os invito yo a un café.
Claro, claro.
Si Vicente lo se ha hecho la pregunta muy bien. Sí. Si dice, no, estamos patrocinando o nos patrocinan a cambio, en teoría, para los clubes, de nada, ¿no, Vicente?
Sí, Iberdrola nada. O
entonces,
por lo menos los clubes no
reciben.
Les repercute nada,
sí,
directamente, claro.
Esa es la pregunta del millón. Ese dinero, pues como apunta Luis, pues se quedará por otra instancia.
No digamos dónde,
¿no?
Se quedan las cuentas de la Federación Española de Balonmano para luego decir que tengo 70 patrocinadores y que tengo superávit y que tengo no sé qué.
Los clubes que conoce muy bien Vicente, pues estarán como los indios cabreados.
Tieso como la Mojama, claro. Porque no reciben nada, porque el dinero ese, lo que tú decías, va para
pagar el
streaming
programa
el programa, ¿no?
Sí, el de Liga Lotería ya se habló el año pasado que iba a ser una especie de intercambio para los clubes. Los clubes tenían que abonar creo que unos 2.500, 3.000 euros anuales para el programa de Guerreras y ahora pues eso se lo ahorran. Y Liga Loterías es quien está financiando ese aspecto. Pero claro, es que todo es muy relativo porque la federación argumenta que el streaming también vale dinero, pero por ejemplo hay equipos como Valencia, como el Cañamelar, que cuando juega de local hay un medio de comunicación que le hace el streaming. Entonces yo, por ejemplo, soy el Valencia y digo, vale, pues no me hagas streaming a mí y dame los 3.000 euros,
claro.
por ejemplo.
Claro.
Por cierto, llega el Veravera, al pabellón de Oporriño.
Ah, oye, antes de terminar, Final Four de la Champions League femenina esta semana, Carmen Martín, con la que acabamos de hablar ahora mismo en directo, Darley, Ambrose, ¿cómo ves esa Final Four, Vicente?
Bueno, para mí el favorito es el Gior. Si está a su nivel, para mí el favorito es el Gior, pero va a ser una Final Four, yo creo que muy, muy igualada. Bueno, son los mismos equipos que el pasado año y además las semifinales creo que también coinciden. Y el año pasado ya sabemos que ganó el Bucaresti de Carmen Martín y que puede pasar cualquier cosa, un partido de 60 minutos, no lo hemos visto en la Copa de la Reina, pues obviamente se puede ver también en la final de la Champions League. Pero yo creo que a priori el equipo favorito es el Gior de Ambrose Martín por plantilla y por talento individual. Pero claro, es que luego el Bucaresti tiene un equipazo también, el Budugnos ya sabemos la defensa que tiene y el Vardar para mí es el que mejores nombres tiene, pero el equipo más irregular de los cuatro, si cabe.
Es decir, ¿podemos pensar en una final Győr-Bucaresti?
Uf, yo creo que sí, yo creo que sí. Podría ser tranquilamente la misma final del año pasado.
Bueno, pues a ver si hay suerte, porque ya sería la repera que nuestra Carmen Martín, nuestra Carmela, fuera bicampeona de la Champions League, ¿eh? En dos años
de forma consecutiva, encima. Claro, es que eso... Bueno, no sé si lo ha hecho... No sé si lo ha hecho alguien alguna vez, lo de ganar dos Champions seguidas. Desde Víbor Schlagelse no creo, la verdad.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en esa Final Four de la Champions League. Y vosotros, que prácticamente en un rato tenéis ya la final de la Copa la Reina, partidazo entre el Veradera y el Rocasa Gran Canaria, que disfrutéis de ese gran partido, como estáis disfrutando de toda la Copa de Su Majestad la Reina. Vicente Soler, compañero, director de Deportes 100%, gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo, Vicente.
A vosotros, un placer como siempre, adiós.
Hasta luego. Vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, que es el que nos pone la guinda, Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, se merendó el Barça al Kiel, normal, en el Palau. Otro año más en la final a 4. En busca de su décima. En una final en que no habrá alemanes. ¿Qué está pasando en la Bundesliga? Final a 4 en Colonia sin alemanes. Bueno, y Gonzalito Pérez de Vargas. Le operaron del meñique hace 10 días y les hizo 23 paradas a los alemanes. Desde aquello del frente ruso no se veía una cosa igual. Mención también para el mítico Juanín García. Leyenda. 2.500 goles en la Liga Sobal. A por los 3.000, querido, que es un fenómeno.
Terminamos programa, Emilio, no lo he dicho, 250 programas cumplimos hoy.
Pues como Juanín, que lleva 2.500 goles.
Le ponemos un cerito más,
le
¿no?
ponemos un cero y nos equivocamos. Y bueno, pues sí, sí, la verdad es que ya estamos haciéndonos mayores en esto del programa de Derrosca, ¿eh?
Ya llevamos mucho tiempo, 250 programas cumplimos en el día de hoy. 1 de mayo, lunes, Día del Trabajador, que estamos aquí con todos vosotros grabando el programa, contándonos lo que es actualidad. Y creo que para ser un programa 250 ha sido un programón. Con Raúl Entre Ríos, con Carmen Martín, con nuestros colaboradores, hablando de balonmano, llevándoos toda la actualidad. Y desde luego, la semana que viene estará muy interesante también, ¿eh?
Hemos tenido a dos aspirantes a campeones de Europa. Raúl con el Barça y Carmen con el Bucaresti. Yo creo que no podemos pedir más. Y eso de lo del Día del Trabajo, nosotros trabajamos todos los lunes, Luisito.
Bueno, pero sabes que el 1 de mayo siempre vale, es vale. El Día del Trabajador.
No, es que ¿eh? Nosotros hemos venido a trabajar el día 1 de mayo.
Efectivamente, el Día del Trabajador, estamos aquí para ofreceros todo lo que es actualidad. Cumplimos semana a semana con todos vosotros. Lo dicho, mucha suerte a Carmen Martín en esa Final Four de la Champions League femenina. Mucha suerte también en esa final de la Copa la Reina ante el Rocasa Gran Canaria y el Vera Vera. Suerte a la selección española, que juega 2 partidos ante Austria esta semana, no nos olvidemos. Y suerte también al Barcelona, que mañana martes, porque hoy grabamos el programa el lunes, mañana martes en el bombo de las semifinales de la Final Four le puede tocar o Vardar o Veszprém o Paris Saint-Germain. Os lo contaremos todo la próxima semana aquí en Derrosca, en una semana. Próximo lunes, la cita aquí, os esperamos más y mejor. ¡Adiós!